Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Muy buenas noches, muy buenas tardes, buenas madrugadas también a todas y todos. Sabemos que en distintos rincones del mundo se está escuchando este Mil Voces y que esto ocurre en diferentes momentos del día a través de nuestro sitio y también de las radios comunitarias, libres y alternativas que nos retransmiten este resumen semanal de noticias desde la mirada del ambientalismo social, de las luchas populares de nuestra América Latina, del mundo en general. Nosotros estamos en Montevideo en una mañana de otoño soleada. Muy buenos días, Maurito Pumi Pintos. Un placer estar con usted por acá.
Gracias, José. El resumen de este Mil Voces 256 será en realidad de dos semanas, debido a que la semana anterior no salimos. Por lo que entonces va a haber bastante información para compartir con ustedes y afortunadamente no solo de las malas. Así que vamos a tratar de movernos ágilmente en este programa. Y bueno, ¿qué le parece, Lucía Surroca? Bienvenida de nuevo al programa.
Gracias, Mauro. Hola, José. Hola a todas y todas. Tenemos un programa cargarito, pero quisiera, antes de empezar, hacerles una recomendación, porque esta semana tuve la oportunidad de ver un pequeño documental de los compañeros del 88.7 FM La Tribu de Buenos Aires, Argentina. Un documental que se llama Radio de Acción y mediante ese título lo pueden encontrar en YouTube, que es un manual de autodefensa para medioactivistas en situaciones de conflicto y o represión, que básicamente hace una especie de breve raconto de la formación de la policía en general, digamos, en la Argentina en particular, y da algunas piques, digamos, o algunas recomendaciones de cómo, de cómo actuar o cómo desenvolverse en distintas manifestaciones respecto a la posibilidad de la represión policial, el que se quiten las cámaras, la información, cómo resguardar la vida personal y del resto de los compañeros. Aportes legales también respecto al trabajo, digamos, medio activista alternativo, que es de bastante importancia. Así que bueno, nada, si tienen la oportunidad, mediante YouTube, poniendo Radio de Acción, pueden acceder a él.
Y de paso, el saludo, por supuesto, y el reconocimiento a los compañeros de FM La Tribu en Buenos Aires. Y después de Lu, que te agradecemos, Lu, por esta intervención y por este dato que nos tirás a todos, pasemos directamente a los titulares de este Mil Voces 256.
Bueno, comenzaremos por un primer bloque llamado Curuguaté. Finalmente una auspiciosa noticia llega desde Paraguay, ya que luego de casi dos meses de huelga de hambre, los cinco presos por el caso Curuguaté recibieron una respuesta afirmativa al pedido de prisión domiciliaria. Pero el caso, por supuesto, no está cerrado e incluso uno de los campesinos fue regresado a la cárcel de Tacumbú. Vamos a estar ampliando bastante información sobre el tema.
Y el segundo bloque ya versará sobre el 17 de abril, que se celebró por todo el mundo el Día Internacional de la Lucha Campesina. Y en este Mil Voces compartiremos algunas voces campesinas de diferentes lugares que expresan las problemáticas que enfrentan quienes luchan por la tierra y el derecho a producir alimentos sanos y culturalmente adecuados.
Pasaremos a un tercer bloque, como hemos, digamos que orquestado en términos de cronograma, digamos, este Mil Voces, dedicado a la soberanía alimentaria. Nos vamos a ir a compartir informaciones aún más centradas todavía en el eje de soberanía alimentaria. Una de ellas tiene que ver con la cuarta conferencia especial para la soberanía alimentaria, convocada por la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe, que se realizará los días 3 y 4 de mayo en Santiago de Chile. Recordemos que Radio Mundo Real va a estar, David en controles, Edgardo e Ignacio Sirio, Nacho, que hoy no nos puede acompañar en estudios porque está de viaje, también estarán cubriendo eso. Por otra parte, hoy comenzó en Quito, la capital de Ecuador, el primer encuentro del Pacífico Sur Slow Fish. Para tener información sobre este encuentro, charlamos con Líder Góngora, de la Coordinadora Nacional para la Defensa del ecosistema manglar.
Bueno, y cerraremos el programa con un bloque en Mesoamérica. Tendremos información desde México, Guatemala y Honduras. La gobernación de Jalisco, en México, ahora apoya la ampliación de la presa El Zapotillo en el poblado de Temacapulín. Decimos ahora porque en su momento, antes de las elecciones, no la apoyaba tan claramente. Se trata justamente de un giro porque, como decía, antes de las elecciones, el gobernador del estado de Jalisco se había incluso comprometido a cumplir con la demanda de los pobladores de Temaca, amenazados por la mencionada ampliación de la presa. Por otra parte, en el departamento de Alta Verapaz, en Guatemala, dos proyectos hidroeléctricos continúan atentando contra la vida de los pobladores. Dos municipios en Alta Verapaz, donde las personas están sufriendo atentados por resistir a sendos proyectos hidroeléctricos.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Empezamos entonces con el desarrollo de temas de este Mil Voces 256. El primero de ellos, decíamos, dieron prisión domiciliaria a los 5 presos de Curuguatí en huelga de hambre. El 12 de abril, un sábado, pasadas las 22 horas, el abogado Vicente Morales, uno de los defensores de los 5 presos de Curuguatí en huelga de hambre desde hacía 58 días, recibió un mensaje del juez Ramón Trinidad Zelaya que le notificaba la decisión de otorgar prisión domiciliaria a los detenidos.
El Tribunal de Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú, modificó de oficio la prisión preventiva sobre los 5 campesinos y les otorgó la prisión domiciliaria, reclamo central de la huelga de hambre que había empezado hacía casi 2 meses.
Arnaldo Quintana, Adalberto Castro, Felipe Benítez Balmori, Néstor Castro y Rubén Villalba habían sido trasladados de la cárcel de Tacumbú, departamento central de Paraguay, al hospital militar por su delicado estado de salud. Conocida la noticia, levantaron la medida de protesta.
Tenían las caras llenas de sonrisas, informaron las médicas que acompañaban a los campesinos, según contó a Radio Mundo Real. Luego de la determinación judicial, Perla Álvarez, integrante de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, CONAMURI, y de la Articulación Curuguatí. Fue una inesperada reacción estatal y es un pasito importante, señaló Álvarez, que destacó la alegría que implicó esta decisión para la articulación y para la Comisión de Familiares de las Víctimas de la masacre de aquel 15 de junio de 2012 en Marinacue.
Gratamente con los compañeros y las compañeras de la Articulación Curuguatí y la Comisión de Víctimas, familiares de las víctimas, y con toda la ciudadanía que fue solidaridad, pero con su respuesta también con el apoyo internacional extraordinario que hemos tenido en toda esta causa, porque era demostrar un poco que la unión hace la fuerza, era demostrar este tema de que el poder popular sí puede realizar cambios en un sistema tan perverso como el sistema judicial paraguayo. Entonces nos alegramos demasiado, una alegría intensa, si bien sabemos que es un pasito, no es la lucha final. que ahora hay que ajustar, digamos, las estrategias, los esfuerzos, duplicar de manera que podamos ir por la conquista de la tierra, que es la causa principal de toda esta causa. Fundamentalmente, las compañeras médicas que estuvieron haciendo el acompañamiento decían: me tomó un shock de alegría, que tenían así la cara llena de sonrisa, no se les podía borrar la sonrisa de la cara. Era como increíble esto que sucedía.
Bueno, y decíamos antes de escuchar a Perla Álvarez que fue una decisión inesperada, porque justamente en realidad la justicia había dado una negativa en principio en la audiencia que fue la otra. Y no sé si saben cómo fue que fue notificado el abogado Vicente Morales, le mandó un WhatsApp de que le otorgaban prisión domiciliaria a los 5 presos. Infame. Por otra parte, la jueza paraguaya Janine Ríos rechazó la libertad de uno de ellos, del campesino Rubén Villalba, acusado de invadir un inmueble en 2008. El fallo judicial implica que el dirigente sea recluido nuevamente en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en el Departamento Central de Paraguay, como decíamos.
Villalba es uno de los 5 campesinos del caso Curuguatí, a los que el 12 de abril se les había otorgado prisión domiciliaria, luego de 58 días de huelga de hambre de Tacumbú y de haber sido derivados al hospital militar. Villalba, junto a Adalberto Castro, Néstor Castro, Felipe Benítez y Arnaldo Quintana, abandonó el hospital militar el 15 de abril, luego de unos días de recuperación y justo cuando los detenidos completaron 22 meses de prisión preventiva. Pero enseguida Villalba fue apresado nuevamente.
Realmente que parece una ironía durísima, ¿no? de la vida, y por supuesto que el maltrato del sistema judicial paraguayo, un hombre que estuvo casi 2 meses en huelga de hambre, que se le otorgó finalmente la prisión domiciliaria y que apenas unas horas, unos días después vuelve a entrar en prisión. Villalba es acusado de haber invadido en 2008, en una acción del movimiento campesino paraguayo, un inmueble de la compañía Naciente en la zona de Yacicañí, departamento Canindeyú. Esto es muy cerca de Marina Cue, donde fue la masacre del 15 de junio de 2012.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Segundo bloque en este Mil Voces 256, viernes 25 de abril del año 2014. Como habíamos anunciado, 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, es el tema que va a ser tratado en este segundo bloque. El 17 de abril de 1996, en el municipio brasileño de El Dorado dos Carajás, estado de Pará, al norte de Brasil, noreste de Brasil, la policía militar de ese país masacró a 19 campesinos del movimiento Sin Tierra. Ese día, unas 1.500 mujeres y hombres de ese movimiento habían ocupado y bloqueado la ruta BR-150 en esa ciudad, en esa localidad, con el objetivo de presionar para que se llevara adelante en el país la reforma agraria, la principal demanda del MST desde su nacimiento en 1984. Además de los 19 asesinados por la policía militar en la emboscada en la ruta, otros 3 integrantes del MST fallecieron posteriormente y 69 resultaron heridos. Según explica la Vía Campesina Internacional, autoridades estatales, la policía, el ejército y grandes terratenientes estuvieron implicados en la planificación y ejecución de la masacre. Y estos crímenes, además hay que decirlo, en su mayoría quedaron bastante impunes.
Esta fecha quedó consolidada para siempre como el Día Internacional de la Lucha Campesina. En ese día se realizaron más de 100 acciones de carácter nacional y territorial en todos los continentes. Acciones estas que incluyeron toma de tierras, foros, ferias agroecológicas, debates e instancias de intercambios de semillas hasta fines de abril.
En ese marco conversamos con Carlos Marente, mexicano estadounidense, integrante del proyecto de los trabajadores agrícolas fronterizos, Border Agricultural Workers Project, según su denominación en inglés, que tiene su sede en El Paso, estado de Texas. En el diálogo con Radio Mundo Real, Carlos, quien además integra el Comité de Coordinación Internacional de la Vía Campesina Internacional, señaló que el actual gobierno encabezado por Barack Obama ha sido el peor en cuanto a los derechos de los asalariados migrantes. Indicó asimismo que el sector de producción de alimentos es hoy uno de los renglones más rentables de la economía estadounidense basada en la explotación de los migrantes.
La producción agrícola norteamericana es de las más rentables que hay en todo el planeta. Por ejemplo, Estados Unidos hay una producción de vegetales y de frutas que tiene un valor solamente sin procesar estas frutas ni estos vegetales, sin enviarlos al mercado, tiene un valor de más de 90 mil millones de dólares anuales. Y esta rentabilidad de la agricultura norteamericana se basa en la explotación de la mano de obra de migrantes, fundamentalmente de mexicanos, pero también muchos centroamericanos, muchos trabajadores del Caribe y últimamente trabajadores que están viniendo de Sudamérica. Por ejemplo, en el área de la Florida, nosotros vemos que en los cítricos cada vez hay más brasileños y trabajadores de otras partes de Sudamérica. Entonces, una agricultura norteamericana muy rentable, muy fuerte, muy avasalladora, inclusive de los mercados, que está basada en la explotación de los migrantes. Nosotros buscamos organizarlos a los trabajadores agrícolas migrantes para que ellos puedan mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo. También algo muy, un punto muy importante que hay que mencionar es que estos trabajadores agrícolas en Estados Unidos son los campesinos que han sido desplazados de sus comunidades rurales en México, en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica, por las políticas anticampesinas, pero también por la penetración del agronegocio impulsado por las corporaciones norteamericanas.
Okay, here we go.
Wanderers this morning came by. Where did they go? Graceful in the morning light. The banner fair. Follow you softly in the cold mountain air. Down to your grave, where the birds wait and the tall grasses wave, they do not know you
canción de una banda llamada Fleet Foxes, Tiger Mountain Peasant Song, es una versión en realidad de un dúo de hermanas suecas, First Aid Kids se llama, una linda canción. Y esto lo escuchábamos como para introducir otra de las voces que vamos a escuchar.
¿Qué sería, Maurito? Como el primer kit de ayuda, una cosa así en español.
Primer kit de ayuda se llama el dúo. Bien, y escuchábamos a este dúo sueco justamente para introducir lo que van a ser la próxima voz, que tiene que ver con esta temática del 17 de abril.
Porque en el continente europeo las organizaciones campesinas realizaron decenas de acciones en distintos países. En Bruselas, capital de Bélgica, más de 60 organizaciones realizaron una jornada para denunciar las amenazas a las tierras agrícolas y exigir el derecho al acceso a la tierra para la producción de alimentos. Además de talleres, debates y proyección de documentales, se realizó una acción directa en uno de los escasos terrenos de la zona, denominada Haren o Haren, que podría ser utilizados para la producción de alimentos. Y Mauro estuvo ahí la semana pasada, así que contanos un poquito de qué se trató.
Sí, Haren, justamente casi en las afueras de la capital belga, Bruselas. Como decías, Lu, 60 organizaciones de distinta índole, de distinto carácter, o sea, organizaciones que tienen que ver con el derecho a la alimentación, pero también muchas organizaciones campesinas, por supuesto, y organizaciones que tenían que ver con la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, además de los varios talleres, charlas, debates que se hicieron allí, una de las acciones concretas que se hizo fue tomar una de las pocas tierras que hay en esa zona, justamente, para hacer una intervención. En ese terreno que es uno de los pocos que hay en la vuelta, una zona conocida, bueno, no solo la zona, sino toda Bélgica, producen una especie de repollo, que en español no recuerdo cuál es el nombre, pero en América Latina no está ese tipo de repollo. Bueno, y el hecho es que en uno de esos pocos terrenos que hay por esas zonas, hay prevista la construcción de una mega cárcel. Entonces eran varias las personas que estaban resistiendo ese proyecto y la idea era agarrar ese terreno y ir a plantar papas. Habían preparado el terreno en el día anterior y bueno, fueron así, creo que unas más de 100 personas, familias, niños, plantando papas en esa zona denominada Haren. Luego prosiguió la actividad con varios debates más y bueno, entrevistamos a uno de los labradores de esa zona, llama Tess Boloens, es de una organización de pequeños productores llamada De Groente Lag, es de la zona, por supuesto, como suena, de la zona flamenca de Bélgica, no sé si conocen. Hay una parte flamenca y una parte francesa en Bélgica. Y bueno, este compañero, Tess Boloens, que además habla español perfectamente porque estuvo viviendo un tiempo en Chile, vive en la parte, digamos, más del norte. Y bien, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que tuvimos con él. Se escucha un poco con viento la entrevista porque estábamos justamente en el momento de la acción. Pero bien, luego pueden también, por supuesto, como siempre, escuchar la entrevista completa, pero además ver fotografías e imágenes de lo que fue esa acción.
Un terreno agricultural dentro de la ciudad de Bruselas, capital de Bélgica, que es algo muy específica, no se encuentran muchos terrenos agrícolas dentro de la capital, pero están convirtiéndoles desde lugar agricultural, espacio agricultural, hacia un espacio para construir un cárcel, un mega cárcel, y este es un otro ejemplo de esta amenaza de todos los terrenos agrícolas que tenemos en Bélgica hoy en día, y es la amenaza que todos estos terrenos están en venta, pues. Para el mundo inmobiliario, para los sectores de especulación, para construir cárceles, casas, pero no para producir comida, lo que es un derecho de un pueblo, lo que es una necesidad para un pueblo igual.
Entonces, el jueves pasado, este Día Internacional de las Luchas Campesinas, el 17 de abril, la Vía Campesina lanzó un documental titulado El Llamado de Yakarta. Se puede ver, se puede acceder a él en Radio Mundo Real, que en 38 minutos recoge buena parte de los intercambios, debates y reflexiones de lo que fue la sexta conferencia internacional de la Vía Campesina realizada justamente en Yakarta, la capital de Indonesia, en junio de 2013. Recordemos que Radio Mundo Real hizo una cobertura de esa actividad, que se puede acceder también en la sección de cobertura. coberturas. El nuevo video fue producido por La Vía Campesina, Sin TV y Alba TV.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Y damos comienzo a este tercer bloque que, como mencionábamos, es relativo al tema soberanía alimentaria y pesca. La protección de las zonas de pesquería de mar, río, lagos, mediterráneos y agricultura para los pescadores y pescadoras artesanales es un principio a defender y estará sobre la mesa como propuesta de los movimientos sociales de la Alianza para la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe en la próxima cuarta conferencia especial a realizarse en Santiago de Chile a comienzos del mes de mayo.
Así reflexionó en diálogo con Radio Mundo Real desde Nicaragua, Cairo Laguna. Él es parte del comité facilitador de esta alianza, integrada por redes regionales nucleadas en torno a la soberanía alimentaria como principio de producción y comercialización de alimentos, que realiza la interlocución ante lo que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, en la región caribeño-sudamericana.
Laguna integra la alianza a partir de su rol en el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca, WFF, por su sigla en inglés. Esta articulación convoca a una conferencia especial para los días 3 y 4 de mayo, previa a lo que será la ronda de reuniones de la FAO y a nivel regional con todos los gobiernos de América Latina y el Caribe.
Nosotros como sector pesquero vemos la oportunidad de más que seguir haciendo esfuerzos por visibilizar la pesca a nivel internacional y a nivel de la agenda de los estados, vemos la oportunidad de hacer planteamientos concretos para la generación de políticas para atención a la pesca artesanal a nivel global. Sabemos que la FAO, como forma de trabajo que ha venido implementando e impulsando a través de la nueva administración que tiene, es la creación de estos esfuerzos regionales que se convierten en mandatos para FAO a nivel global. Entonces nosotros, a nivel de sector, a nivel de gremio, en todas las conferencias regionales que se han venido desarrollando, la pesca ha venido presentando su posicionamiento desde el punto de vista regional, y no va a ser nada diferente para la región de América Latina. Nosotros vamos a llevar algunas propuestas concretas que permitan, en todo caso, lineamientos generales para desarrollar políticas de atención a la pesca artesanal, y cuando hablamos de la pesca artesanal nos referimos a la pesca artesanal marina, a la pesca artesanal continental y a la acuicultura.
Con el objetivo de fortalecer una alianza estratégica de recolectores, pescadores artesanales y productores locales del campo, lagos, ríos, manglares, mares y océanos, con los consumidores para la soberanía alimentaria y el ejercicio de los derechos colectivos y de la naturaleza, se realizará este viernes y sábado en Quito, capital de Ecuador, el primer encuentro del Pacífico Sur Slow Fish.
Será en la Universidad Tecnológica Equinoccial y en el Centro Cultural Martín Pescador de esa ciudad, y se esperan participantes de Ecuador, Colombia y Perú, además de otras personas, integrantes de organizaciones de algunos países europeos, como también observadores de esos países. Los organizadores son la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar, la CONDEM, el Centro de Comercialización y Revalorización de la Cultura del Manglar Martín Pescador, Slow Food Fish Italia, Amauta Causay Slow Food Ecuador, la Fundación Aqua, la Asociación Patronato Turístico Villapuerto Pizarro y la Fundación Heifer Ecuador. Radio Mundo Real entrevistó al líder Góngora de la CONDEM, la que recién nombrábamos Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar, para conocer más sobre este primer encuentro del Pacífico Sur Slow Fish.
Para nosotros la principal amenaza del sistema manglar, y no solo para el pueblo del Ecuador, sino del mundo, es la industria criminal del camarón, que tiende no solo a quedarse donde está, sino a expandir, o sea, a ganar nuevas áreas vírgenes y ampliar su espacio, digamos. Y eso significa destrucción del planeta, aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones costeras en relación al cambio climático, por el aumento de agua, se llevan nuestra barrera de protección. O sea, la industria es peligrosa, digamos, es una amenaza para un ecosistema frágil y amenazado como es el ecosistema manglar, y hoy con la cumbre mar también nuestro mar que tiende a privatizarse a través de la maricultura a gran escala, sacar los recursos del fondo marino. O sea, estamos siendo, es la nueva frontera, digamos, que se abre hacia la industrialización, como ya lo eran la Amazonía y la parte terrestre continental, digamos, y la frontera se va ampliando. El peligro es eso, lo estamos viviendo, hay desalojos en nuestros pueblos, en las comunas, por ejemplo, Verdún, Bajo Alto, Vilsa, en Ecuador, que han sido desplazados porque la industria llega y ocupa esos lugares.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Conciencia de su propia realidad. Campesino de mi tierra, la patria te está debiendo el más digno monumento dedicado al peón rural.
Campesino de mi tierra, escuchábamos por la Yunta del Chamamé. Esta canción como introducción a esta información que tiene que ver con la CLOC. Desde el 22 de abril se encuentran reunidos en Buenos Aires delegados y delegadas de las 5 regiones que conforman la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo Vía Campesina para organizar y lanzar el camino hacia el 6º Congreso Continental, que será presidido por la 4ª Asamblea de la Juventud y la 5ª Asamblea Continental de Mujeres. Este hecho histórico para el campesinado se llevará a cabo del 10 al 17 de abril del próximo año. El 6º Congreso será el cierre de un proceso de debates, acciones sobre la política para los próximos 4 años desde cada organización miembro en cada comunidad, continuando en instancias nacionales y luego regionales. El mismo tendrá un carácter masivo, esperando la presencia de más de 1.000 delegados, 700 de ellos de las regiones del continente.
Radio Mundo Real. En la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Y vamos entrando en el último bloque, que como mencionábamos en los titulares, nos invita a irnos a Mesoamérica. Allí la gobernación de Jalisco ahora apoya la ampliación de la presa El Zapotillo. En tema Capulín, nadie se rinde ni abandona su terruño.
Sí, y en México, en un giro de campaña muy al estilo del Partido Revolucionario Institucional, al que pertenece el gobernador del estado de Jalisco, a través de un comunicado de prensa dio en los hechos vía libre a la construcción de la cortina de la presa conocida como El Zapotillo, por encima de los 80 metros de altura, lo que inundaría las poblaciones de Temacopulín, Acacico y Palmarejo, contradiciendo sus compromisos y promesas previas ante la comunidad. Esta decisión fue publicada el jueves 10 de abril, a menos de 24 horas de Semana Santa, en la que la gobernación entró en asueto y generó la indignación de los pobladores de Temacapulín y del Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, que vienen oponiéndose a esta obra hace ya varios años. Los pobladores, sus abogados y organizaciones acompañantes repudiaron el cambio de actitud de Aristóteles Sandoval y anunciaron que apelarán ante las instancias judiciales locales e interamericanas el dictamen que haría desaparecer a su comunidad.
Hay un abuso de autoridad, hay un desacato evidente al mandato de nuestro máximo órgano de justicia del país, y la comunidad pues se logró organizar anoche, porque salió muy tarde el boletín, en la tarde de noche, y nos concentramos aquí. Vinieron hijos ausentes, entre ellos Rigo Rodríguez, se vino desde Los Ángeles, y nos plantamos aquí, y aquí dimos la conferencia de prensa, aquí se leyó un boletín, aquí pues dimos la conferencia, te lo digo, vinieron varios medios, y ahorita estamos una guardia, porque nos estamos organizando para irnos a Temaca a platicar con la gente, porque pues hay que ver qué sigue, ¿no? Sobre todo estamos pensando en interponer más recursos legales, más irnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguir con amparos y pues movilizándonos. Desafortunadamente ya veíamos prevenir esto de que el golpe nos iban a dar en Semana Santa.
Bueno, era la voz del abogado Guadalupe Sauceda, que dialogó con nuestra colaboradora en México e integrante del colectivo Hijos e Hijas de la Tierra, Mónica Montalvo, a quien le mandamos un gran abrazo desde los estudios de Radio Mundo Real. Vamos a Honduras a informar otro hecho triste de ese país tan golpeado. Carlos Mejía Orellana, quien trabajaba para Radio Progreso desde hacía 13 años, fue asesinado en su casa, ubicada en la ciudad de El Progreso, al norte del país, el 11 de abril de 2014. El responsable del departamento de publicidad de la radio fue apuñalado varias veces en el tórax.
Radio Progreso es uno de los numerosos medios de comunicación que se opusieron al golpe de Estado de 2009 a manos de Micheletti, las Fuerzas Armadas, y que despojó el gobierno a José Manuel Zelaya. Desde entonces, unos 15 empleados han recibido amenazas de muerte, según el director de la radio, el sacerdote jesuita Ismael Moreno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al gobierno de Honduras que otorgara medidas cautelares a Carlos Mejía Orellana en 2009, 2010 y 2011. Ismael Moreno acusa a las autoridades de haber ignorado las solicitudes, así como las amenazas que sufría el periodista Carlos Mejía Orellana, cuando era evidente que su vida estaba en peligro. Así que bueno, algo que se podía haber de repente trabajado con anterioridad, tomar algunas medidas especiales de protección, el Estado hondureño no lo hizo. El saludo para los compañeros de Radio Progreso, la solidaridad de todo el equipo de Radio Mundo Real.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Y cerramos el programa de hoy con Guatemala. El 7 de abril, sicarios que responden al terrateniente Sandino Ponce en el departamento guatemalteco de Alta Verapaz dispararon contra varios pobladores quechíes de la comunidad 9 de febrero, hiriendo a 5 de ellos. Una de las personas falleció el pasado domingo 20 de abril a causa de los disparos.
Tanto Sandino como su padre, Leonel Ponce Ramírez, están vinculados al proyecto Hidro Santa Rita, cuya implementación en la zona de Monte Olivo, municipio de Cobán, viene siendo resistida desde hace más de 2 años. La resistencia de las comunidades al proyecto hidroeléctrico, que comenzó a través de asambleas populares, ha generado represión, persecución y asesinatos de pobladores de la zona. En entrevista con Radio Mundo Real, Juan Humberto Bochoc, de la Asociación Maya para el Desarrollo Integral Comunitario, ASOMADIC, afirmó que de las primeras acciones tomadas por la empresa para aplacar la resistencia al proyecto fueron demandar a muchos de los líderes comunitarios, acusándoles de diferentes delitos, desde robos hasta promoción de organizaciones ilícitas. Además de este atentado que se mencionaba, Juan Humberto también nos informó de otro atentado, ¿no? Nos decía Guatemala, ¿no? En su análisis, su conclusión de toda esta situación, dice Juan Humberto: Guatemala está sufriendo muchos problemas vinculados a la defensa de la vida, del agua y de los territorios. El otro caso que mencionaba justamente es de una hidroeléctrica que se pretende instalar también en el departamento de Alta Verapaz, que llamada Renace 3, ese tercer proyecto, ¿no? de esta empresa, que impactaría a unas 8 comunidades del municipio de San Pedro Carchá. Pero escuchamos a Juan Humberto ya en el cierre de nuestro Mil Voces 256.
Sí, yo decía que Guatemala en sí, digamos, está sufriendo muchos problemas, muchas conflictividades en el marco de la defensa de la vida, en la defensa del agua, en la defensa del territorio. Pero, digamos, en Alta Verapaz podríamos hacer varios nombres y mencionar varios nombres de Alta Verapaz. Está lo que ya dijimos, el área de Monte Olivo, que es en Cobán. Está el área de Polochic, un municipio de La Pinta, que también está siendo reprimido la población ahí, que está siendo afectado sus tierras. Y luego está otro municipio de Purulá, que es en Baja Verapaz, que también está siendo reprimido por el Estado. Y bueno, en respuesta a la pregunta, el caso de Carchá, el caso de San Pedro Carchá, que es un municipio cercano también a Cobán, ahí ya varios años ha estado desarrollando actividades la empresa hidroeléctrica Renace. En el marco de la ampliación de sus actividades está llegando a otras comunidades, entendiendo un poco de todo lo que está generando esa empresa, porque ya están viendo las experiencias de otras comunidades, de Renace 1, Renace 2, Renace 3 llega a 8 comunidades. Las 8 comunidades se han reunido, han dicho, han afirmado a través de sus autoridades locales, que serían los consejos comunitarios de desarrollo, que han dicho que no están de acuerdo. En su última reunión, el secretario de uno de los consejos comunitarios de desarrollo, que es este señor Carlos Vicente Chuk, pues había sido amenazado por personal de la empresa hidroeléctrica Renace 3. En estos últimos días, pues, en su casa, en la noche, a las 10 de la noche, sale fuera de su casa a hacer sus servicios fisiológicos, pues ahí es donde sufre ese atentado a través de disparos de armas. Actualmente él tiene una bala en su pierna izquierda. Lamentablemente en el hospital no le lograron sacar, pues otra vez regresó a su casa con algunos medicamentos. Y bueno, es parte de lo que está sufriendo la comunidad maya en el marco de su defensa de la vida y del territorio.
De esta forma vamos llegando al final de la edición 256 de nuestro Mil Voces, de este resumen de noticias semanal de Radio Mundo Real, perteneciente a este 25 de abril de 2014. No queremos cerrar, ¿verdad, compañeros y Lu? Sin dejar de agradecer a Mary Ann Lynch, una gran compañera peruana, gran colaboradora de la radio, por un presente que nos hizo llegar, que hemos sabido disfrutar acá en la radio justamente este viernes. Así que bueno, el saludo para todos, será hasta la próxima semana para todos y todas, y bueno, ha sido un placer formar parte de esta mesa. Lucía, despídase correspondientemente, por favor.
Todo eso. Bueno, muy buen fin de semana para todos, muy rico los presentes, así que agradecemos, apoyo el agradecimiento de José desde acá.
Perfecto, nomás antes de despedirnos, mencionar que ya la semana que viene algunos de nuestros compañeros se van a encontrar allí en Santiago de Chile para lo que va a ser esta conferencia especial de la Alianza por la Soberanía Alimentaria, y seguramente en Mil Voces lo estaremos haciendo desde allí. Estaremos, digo, Radio Mundo Real, en realidad los que se van a encontrar en persona serán otros. Así que hasta la próxima, queridos y queridas.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.